Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy es un día de recordación y de profunda reflexión en Estados Unidos. Y ustedes todos saben por qué. Hace 17 años, este país fue víctima de uno de los ataques terroristas más abominables de la historia moderna. Un ataque múltiple dirigido contra civiles, contra personas inocentes y no contra ningún ejército. Un ataque, señoras y señores, que cobró las vidas de casi 3.000 personas, que dejó heridas a cientos y cientos más, que destruyó dos de los edificios más emblemáticos de Nueva York y que, según algunos, dio inicio en realidad al nuevo siglo, al siglo XXI. El primero de enero del año 2000, el primer día del nuevo milenio, fue solo un cambio de número en los calendarios del mundo, pero nada, absolutamente nada, alteró dramáticamente nuestras vidas. A partir del 11 de septiembre del año siguiente, muchas cosas dejaron de ser las mismas. Quien tomó aviones antes de aquel día fatídico y ha vuelto a tomarlos después, sabe que algo sucedió y continuará sucediendo no solo a su alrededor, en los aeropuertos, sino dentro de sí mismo, La posibilidad de que se efectúe un ataque similar a aquel nos ha mostrado o recordado la ferocidad de que puede hacer alarde el ser humano. Y esa ferocidad nos ha llenado a todos de incertidumbre y de desconfianza. Stefan Zweig, el gran escritor austriaco que tuvo que huir de Europa espantado ante las victorias del nazismo, recordaba una época en que los viajeros podían recorrer ese continente, Europa, sin mostrar pasaportes, sin pedir visas, porque nadie temía de nadie lo que hoy se teme de cualquiera. Miren qué mundo tan distinto. El escritor recordaba cómo a partir de la Primera Guerra Mundial, todo había cambiado. Los que nacimos en el siglo XX y tuvimos la suerte de viajar en avión antes del 9 de septiembre del año 2001, recordamos una época en que hacerlo era un placer desde el instante en que uno llegaba al aeropuerto hasta el instante en que uno recogía su equipaje en el lugar a donde se había dirigido. Viajar en avión era una fiesta. ¡Qué maravilla! Vamos a tomar un avión para ir a algún sitio. En Cuba, a La Habana, si vivían en Santiago o en Palma Soriano como yo. En el extranjero, bueno, vamos a tomar un avión para ir a México, para ir a España, Puerto Rico. Era motivo de fiesta. No había que llegar al aeropuerto con varias horas de anticipación. No había que hacer largas colas, amigos. No había que quitarse los zapatos y el cinto y ponerlos en una bandeja de plástico. No había que vaciarse los bolsillos y poner todo lo que estos bolsillos contenían en otra bandeja. No había que pasar descalzo por un escáner. No había que alzar los brazos y a veces dejarse tantear por un oficial o dejar que le pasaran a uno un detector de metales por ciertas partes del cuerpo. No había que abordar el avión con la certeza de que un loco también podía abordarlo y se propusiera convertir la nave en un proyectil. Sí, el siglo XXI comenzó un día como hoy, el 11 de septiembre del año 2001.
Sonríe, porque las armas en las manos, porque los hombres malheridos, dime, dime, porque los niños maltratados, porque los viejos olvidados, porque los sueños prohibidos. Dímelo Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar. Aún queda alguien que tal vez rezará. dímelo Dios, quiero saber dónde se encuentra toda la verdad. Aún queda alguien que tal vez lo sabrá.
Amigos, es José Luis Perales interpretando una canción hermosísima titulada Dime, una canción que le viene como anillo al dedo al tema del programa de hoy.
¿Por qué nos has dejado solos? Dime, dime, ¿por qué las manos inactivas? ¿Por qué el mendigo de la calle? ¿Por qué las bombas radiactivas? Dime. Dímelo Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar. Aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo Dios, quiero saber. ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Pero yo no.
Dime, la gente no sonríe.
Amigos, quiero anunciar que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa para hablarnos de un tema triste y hermoso. Ambas cosas a la vez. Triste y hermoso, un tema relacionado con algunas de las víctimas del 11 de septiembre del año 2001. Porque se menciona esta fecha y uno no ve ante uno más imagen que la de las dos torres gemelas devoradas por el fuego, derrumbándose y llenando de polvo, heridos y muerte a Nueva York. Una imagen que parece arrancada del libro del Apocalipsis. Pero la realidad es que aquel día hubo otros dos ataques. Un tercer avión se estrelló contra el Pentágono y un cuarto avión hubiera podido estrellarse contra el Capitolio o la Casa Blanca si, como se sospecha, sus pasajeros no hubieran estado dispuestos a inmolarse para impedir que los terroristas lograran sus fines y no hubieran forcejado con ellos y no hubieran logrado que ese avión se estrellara con todos a bordo antes de alcanzar su destino. Y es de ese cuarto avión y de las personas que viajaban en él, de los que queremos hablarles Mara y yo hoy, como una forma de solidarizarnos con este país donde nuestros padres pudieron rehacer sus vidas y nosotros emprender una etapa importante de las nuestras. ¿Qué se sabe de los hechos que tuvieron lugar a bordo de aquel avión desde el momento en que los pasajeros se dieron cuenta de que ese avión había sido secuestrado? Bueno, se sabe que algunos de esos pasajeros lograron comunicarse con sus familiares y seres queridos en tierra a través de los teléfonos celulares, y que fue a través de ellos que supieron que ya otros aviones se habían arrojado contra las Torres Gemelas y el Pentágono. No deben de haber tardado en comprender que el suyo, ese avión secuestrado en el que viajaban, también tenía, amigos, una misión suicida. Yo creo que está de más comentar lo que puede haber significado para ese grupo de personas darse cuenta de su situación. Escuchen esta nota publicada por el diario El País, donde se recoge el testimonio de un testigo presencial de aquel hecho. La suerte del vuelo 93 de la compañía United Airlines, el último de los cuatro aviones secuestrados que se estrelló en Estados Unidos el 11 de septiembre, no es ningún misterio para Lee Purbach. Este señor vio lo ocurrido con sus propios ojos. Era la única persona presente en el terreno en el que a las 10:06 de la mañana el avión chocó contra el suelo pulverizándose. Hubo un estruendo terrible y de pronto lo vi ahí, justo encima de mi cabeza, a unos 16 metros de altura, dice este hombre. No fue más que una fracción de segundo, pero pareció que ocurría en cámara lenta, que no iba a acabar nunca. Lo vi oscilar de un lado a otro y de pronto se inclinó y cayó en picado contra la tierra con una gran explosión. Enseguida supe que no era posible que hubiera sobrevivido nadie. Amigos, es un excelente grupo de cantantes latinoamericanos y españoles interpretando una canción titulada El Último Adiós.
Nadie va a callarnos, nuestra fuerza vuelve a renacer.
Hoy me siento libre,
estamos unidos por amor.
Hoy todo ha cambiado,
creo más en ti.
Amigos, los familiares de los pasajeros del vuelo 93 que lograron conversar con ellos escucharon, horrorizados, cómo en el avión se discutía, se luchaba, se oraba. Y no hay que ser un lince para suponer que si algunos de esos pasajeros se supieron condenados a morir estrellándose contra un edificio icónico de su país, como la Casa Blanca o el Capitolio, matando a miles de personas, hayan preferido derribar heroicamente el vuelo, aunque eso precipitara su muerte y la de todos los que iban a bordo de esa nave. Bueno, ¿qué se supone? Porque nadie sobrevivió aquel acto. Se supone que los heroicos pasajeros del vuelo secuestrado, tras saber, gracias a sus teléfonos móviles, lo que había ocurrido con los otros tres aviones secuestrados, deciden, esos pasajeros, que si no pueden salvarse, al menos van a actuar con patriotismo y van a salvar las vidas de los que constituyen el objetivo de los terroristas. Así que avanzan por el pasillo del avión y tratan de irrumpir, de meterse en la cabina donde un terrorista está al frente de los mandos. Y esos pasajeros luchan para derribar el avión. Esta mañana, por cierto, escuché una grabación estremecedora, de una pasajera de ese avión que llama a su casa para contar lo que le estaba sucediendo mientras estaba en el aire, secuestrada en aquel avión, y lo que le sale es el contestador. Y tiene que despedirse de su familia, dejándole un recado en el contestador. Por supuesto, sería la última vez que se supiera de esa mujer, porque pocos minutos o segundos después iba a morir cuando el avión se estrellara. El diario The New York Times, dice el diario El País, normalmente un modelo de precisión legalista, publicó el 22 de septiembre de aquel año estas palabras vagas e imprecisas. Parece indudable que hubo un enfrentamiento caótico que al parecer provocó la caída del avión. La revista Vanity Fair, con pocos datos más, decidió publicar un reportaje muy detallado sobre el vuelo 93, un relato que, según la revista, podrá recordarse como una de las mayores historias de heroísmo jamás contadas. Sin embargo, la propia revista confesaba que a la hora de definir qué hizo que el avión cayera en picado, todo era pura conjetura. No se sabía con seguridad. 2 meses después, Newsweek obtuvo lo que le dijeron que era una transcripción parcial de esa grabación y a partir de ahí narró la historia de los héroes del vuelo 93 basándose en las grabaciones de las llamadas telefónicas hechas desde el avión, donde queda claro que varios pasajeros tenían la intención de llevar a cabo unas acciones valientes. Que esas acciones se hicieran realidad o no es algo que no se sabe. Pero los terroristas fracasaron en su empeño monstruoso de matar a quién sabe cuántas personas inocentes más.
Esperanza, rondaba el amor,
teniendo sus alas, quería evitarle a los hombres el dolor.
Decía la historia, no quiero contar ninguna locura,
sueño que todos podemos realizar.
Que se eleven las voces en una canción.
Se junten las manos,
se logre la unión.
Que cante la vida
por todo rincón.
Que se abran caminos y se encienda el sol.
Solo en destruir.
Y están los que creen que todo es en vano y que el mundo va a morir.
Y estamos nosotros para despertar
el sueño perdido, el sueño que todos podemos realizar.
Se le ven las voces.
Amigos, es otro grupo de excelentes cantantes hispanoamericanos cantando o que cante la vida. Escuchen lo que dice José Manuel Abad Liñán en un reportaje publicado también en España. Antes de septiembre del año 2001, trabajaban 16.200 guardias de seguridad privada en los controles de seguridad en Estados Unidos. A final del año 2002, un año después, se habían contratado a 56.000 más. La obligación de quitarse los zapatos en los controles de seguridad surgió poco después de los atentados en las Torres Gemelas, a raíz de un grave incidente en un vuelo transatlántico en diciembre del año 2001. El mismo año, los pasajeros de un vuelo de American Airlines que iba de París a Miami, o venía de París a Miami, dan la alerta por un olor a quemado en el avión. Una azafata se dirige al pasajero del asiento 29H, un tipo alto y sin afeitar, y le grita: ¡quíteselo! Parece que el sujeto la ha mordido, le ha hecho sangre. Los miembros de la tripulación son mayores y son otros pasajeros los que se prestan a inmovilizar a ese individuo. Agarran los cinturones de seguridad y los cables de los auriculares y el avión comienza a descender en mitad del pánico. Logran reducir a ese hombre. 2 médicos a bordo le inyectan un sedante. El capitán llama a la calma y la tripulación consigue quitarle las botas a ese individuo. Así fue, al menos, el relato de un pasajero que se preguntaba por qué precisamente le habían quitado los zapatos. Aquel hombre, señoras y señores, era un islamita británico que afirmaba ser miembro de Al-Qaeda y llevaba explosivos en sus botas de montaña. No, las cosas no han sido las mismas. Desde el 11 de septiembre del año 2001, ese día que hemos querido recordar hoy.
Información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Un mondo di giustizia. giustizia e di speranza. Ognuno odiava, ma lui al suo vicino, simbolo di pace, di fraternità.
La forza che ci dà.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Son Cristina Aguilera y Chris Mann interpretando The Prayer, La Oración, una canción donde se sueña con un mundo de justicia, esperanza y fraternidad.
Let this be a prayer.
Just like every child.
Just like every
need to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved.
Señoras y señores, antes de continuar con este programa especial, yo quiero darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora amabilísima, a Tony Simón, nuestro operador admirable, por estar aquí con nosotros pasando este rato, ¿no? Por toda su ayuda. Quisiera recordarles que este espacio se retransmite todos los días a las 12 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quisiera instarlos a escribirnos, a continuar escribiéndonos. Ahí tengo un correo de Pedro Luis. Pedro Luis, gracias. Siempre me alegra saber de ti. Y tengo un correo también muy hermoso de nuestra amiga Ada Rosa. Ada Rosa, un abrazo para usted y para todas esas personas que suelen acompañarla durante esta hora. Quisiera que continuaran escribiéndonos. Nuestro correo es entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Y si quieren escribirnos por el correo tradicional, el correo postal, solo tienen que poner en el sobre esta información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y Mara ya está con nosotros. Hola Mara, ¿cómo estás?
Yo bien, Orlando. ¿Y tú qué tal?
Bien, y ahora contigo mejor.
Gracias,
Yo debo decir, señoras y señores, que debo a Mara la sugerencia de abordar el tema de la tragedia que tuvo lugar un día como hoy, hace 17 años, en Pensilvania. Pero Mara también me habló de un reportaje que acababa de leer y que inmediatamente le pedí que compartiera con nosotros, con ustedes y conmigo. ¿De qué se trata, Mara?
Orlando, se trata del parque conmemorativo del vuelo 93, que se ha hecho, se ha construido en el área donde, en el área no, en el mismo lugar donde el vuelo 93 cayó. Este parque que ha tenido varias etapas, ya para el año 11, el 2011, ya estaba parte del parque hecho.
Ajá.
El parque fue diseñado por unos arquitectos de apellido Murdoch, unos arquitectos que dicen que ellos quisieron en ese parque no hacer un edificio, monumento, sino un lugar donde se pudiera ver la naturaleza, donde fuera una cosa no en el medio de, no un edificio normal y corriente, sino hubiera diferentes instalaciones, pero contando con la naturaleza.
Ajá.
Entonces, este parque, que pertenece ya al sistema de parques de Estados Unidos, se llama, es bueno, el parque conmemorativo del vuelo 93, allá en Pensilvania.
Ajá.
Y la última instalación de este parque se develó el domingo este que acaba de pasar, o sea que hace dos días, ¿verdad?
Ajá.
Bueno, esta última instalación en este parque, ya con esto ya el parque se acaba de hacer, se da por terminado. Es una torre a la que se ha querido llamar, y esto también fue ideado por los arquitectos estos de apellido Murdoch,
ajá,
se llama la Torre de las Voces.
¡Qué bonito! La Torre de las Voces.
Sí, así es. La Torre de las Voces. The Tower of Voices. ¿Por qué se llama la Torre de las Voces? Bueno, por lo que tú acabas de contar. Lo que sabemos de este vuelo es lo que nos dejaron las conversaciones que ocurrieron durante los últimos minutos del vuelo, hasta media hora está grabada de conversación, de este vuelo, entre las personas, los pasajeros y sus familiares, a los que llamaban para despedirse y para decirles lo que estaba pasando. Ajá. Cuando uno de los pasajeros llamó por teléfono y la persona con la que habló, el familiar, le dijo que acababa de producirse tres
atentados,
tragedias. Ajá. Con las dos torres y también con el ataque al Pentágono, el avión que cayó sobre el Pentágono. Cuando entonces esa persona que estaba llamando para decir que el avión había sido secuestrado, dice, caramba, pues aquí esto es lo mismo que está pasando, y empezaron a correrse la voz por el avión. Por eso es que esta torre conmemorativa que está a la entrada del parque se llama la Torre de Voces. Ajá. Esta torre mide 93 pies, como el número del vuelo, vuelo 93. Ajá. Y lo maravilloso de esta torre es que es la sede, la base de un carillón.
Ajá.
Todos sabemos que un carillón es un conjunto de campanas, pero no necesariamente con la formita de campana que siempre pensamos que son las campanas, sino como como a veces uno cuelga frente a la puerta una cosa que le dice una sonajera.
Ajá.
Donde hay diferentes tubitos.
Ajá.
De diferentes longitudes, y estos tubitos al chocar pues producen un sonido. Bueno, pues esta sonajera, este carillón, consta de 40 tubos, que fueron las 40 personas, las 40 víctimas de este avión. Fueron los 33 pasajeros más los 7 que había de la tripulación.
Entiendo.
En este avión. Entonces, cada uno de estos tubos, de estas campanas,
ajá,
representa una voz diferente en ese avión.
¡Qué bello! ¡Qué bello!
Por estas 40 personas.
¡Ajá!
Cada tubo produce un sonido diferente.
Uh-huh.
Produce en total, creo que son 5 octavas.
Uh-huh.
Entonces, cada uno de estos, sí, 5 octavas. Los sonidos estos, pues, están a expensas del viento que lo mueva.
Uh-huh.
Son tubos de aluminio que tienen adentro un resonador de hierro, de acero inoxidable.
Ajá.
Entonces, también hay unas velas, cada uno de estos tubos tiene una vela para aprovechar el viento que haya en ese momento, en ese lugar, que no siempre es el mismo. A veces se oyen sonidos disonantes que representan el momento en que toda aquella crisis se desarrollaba dentro del avión.
¡Qué interesante!
Y a veces son sonidos acordes.
Melodiosos.
Melodiosos.
Armónicos, claro.
Armónicos, como cuando tú oyes a un coro de voces que da a entender cuando las personas, representa cuando las personas en aquel vuelo se propusieron, actuaron al unísono para tratar de evitar
que
este avión llegara a su meta, que era el destrozo de ya sea la Casa Blanca o el Capitolio.
Qué idea tan magnífica, ¿no? Y todo esto está dentro de la torre, ¿verdad?
Todo esto sí, los carrillones están adentro de la torre. La torre tiene una forma como de una C, o sea que no es una torre completamente cerrada, es como una C. Todos estos tubos que son enormes,
ajá,
figúrate que la torre tiene 93 pies, pues estos tubos son enormes y fueron afinados, Orlando, fueron cortados y afinados por un hombre de 40 y pico de años de apellido Fugate, fuga,
ajá,
como de fuga,
ajá,
Fugate, así es el apellido. Este hombre tenía experiencia en biología molecular, tenía experiencia en trabajar con hierro y además era músico.
Ajá.
Es músico.
Ajá.
Y él fue el encargado por la compañía de arquitectos de cortar todos estos tubos a diferentes, en su taller obviamente, a diferentes longitudes para que todos estos 40 tubos tuvieran un sonido diferente. Él los probaba en su estudio. Ajá. Por medio, usando como unos mazos para darles golpe y poder afinar a la perfección estas 5 octavas.
Pero qué maravilla esa idea de que cuando no suenen armónicamente, recuerden el momento de la crisis, ¿no? En el avión. Y cuando suenen armónicamente, recuerden el momento en que todos los pasajeros se pusieron de acuerdo para el acto heroico que finalmente hicieron, ¿no? Me parece precioso. ¿Y qué decías de las velas, Mara?
Bueno, las velas las tiene para aprovechar el aire, porque obviamente un tubo que está solamente abierto por abajo y por arriba no puede aprovechar el aire. Tú pones un tubo y no se mueve lo suficiente con el aire. Entonces le han puesto unas velas para que las velas
se muevan.
A las velas moverse, pues le dan movimiento, mayor movimiento a los tubos. Es una cosa preciosa. Pueden verlo en internet, pueden buscar la Torre de las Voces y van a encontrarse con el parque. Ajá. Y lo que representa en el parque, todas las cosas son bien llanas, porque el parque, el centro del parque es como una hondonada en el terreno.
Ajá.
A través de en los costados de esa hondonada hay un número de arces, de árboles de arces rojo, que también representan a los 40 pasajeros. Y entonces uno va viendo una pared de mármol donde va diciéndote no solamente los nombres de los pasajeros, sino las cosas que fueron sucediendo, que se sabe de nuevo por las llamadas telefónicas, las cosas que fueron sucediendo durante ese vuelo a través de los últimos minutos. El parque, que mide poco más de un kilómetro, una milla, perdón, no el parque, sino la caminata esa. Ajá. Alrededor de ese
muro, ¿no?
Exacto, ese muro, pero también alrededor de esa hondonada. Se camina por el borde de esa hondonada hasta que se llega al lugar donde hay una piedra enorme, una gran roca, que es el lugar donde el avión aterrizó y donde fue el final de muchas de las personas, porque esos restos no se pudieron recoger en la mayor parte porque se deshicieron los restos de esas personas.
El avión mismo se deshizo, es decir, creo que quedó un motor y otro pedazo pequeño.
De fuselaje.
Exacto, pero el avión se pulverizó, como dije anteriormente, ¿no?
Exacto, fue una cosa. Y entonces, pues ahí van los familiares y encuentran en ese lugar el lugar de descanso de sus familiares que fueron víctimas, pero también fueron héroes.
Claro.
Y es una cosa maravillosa ver que esas personas en ese momento de decisión dijeron no.
Y dicen, si vamos a morir, vamos a morir siendo útiles.
Vamos impidiéndoles a estos asaltantes que lleven, hagan su cometido.
Efectivamente.
Que no lleguen al final de su acción.
De su proyecto. Mara, yo leí hace tiempo también, cuando se expusieron los planes para este monumento, que el propósito de los arquitectos era crear un lugar de reflexión, más que de admiración, es decir, más que construir un gran edificio, poner estatuas, como tú mencionaste al principio, crear un lugar donde la gente fuera a recordar y a pensar. Y yo creo que eso se logra maravillosamente con todo lo que tú has descrito. Señoras y señores, Mara tuvo la amabilidad también esta mañana de enviarnos una grabación simulada del sonido de ese carillón puesto en aquel lugar. Y nosotros quisiéramos, como parte de esta conmemoración, compartir este sonido con ustedes. Esto es lo que se escucha en aquel lugar cuando los visitantes van a recordar.
En la Torre de las Voces.
En la torre, cuando los visitantes van a visitar y a recordar a todas estas personas fallecidas allí.
Thank you.
Qué maravilla, ¿verdad? Ir a ese lugar, saber lo que sucedió allí mismo, donde está esa torre.
Recordar el nombre de cada una de las personas que estuvieron allí.
Y escuchar estos sonidos que representan, entre comillas, las voces de cada una de esas personas. Es un lugar definitivamente al que hay que ir en algún momento. Es un lugar de peregrinaje ya en Estados Unidos, ¿no?
Yo creo que sí. Y ya está terminada. Así que ya ese parque está terminado, ya se han plantado miles de árboles y se siguen plantando.
Así.
Sí, porque es un lugar que tiene muchos acres de terreno. Es un terreno enorme donde antes había unas minas.
Ajá.
Minas. Y entonces ahí es que el avión cayó y ahí mismo pues el sistema de parques dijo, aquí mismo vamos a hacer el memorial, que es diferente a todos los demás memoriales porque no es un edificio.
Claro, claro.
Las personas que hicieron los arquitectos quisieron hacer algo que fuera el lugar donde pasó, que no se representara un edificio como si hubiera sido en un mall,
claro.
en un lugar de tiendas.
En un museo.
Efectivamente, claro. Sino en la quietud de los campos de Pensilvania, allí. Es donde se recuerda a todos estos pasajeros y se escuchan este carillón monumental de 93 pies de altura. Ajá. Donde el vuelo número 93 llegó a su fin.
Mara, yo también he leído que, de acuerdo con esas llamadas que se grabaron y que se conservan, es posible, o es seguro quizás, que los pasajeros trataron de meterse en la cabina del piloto donde se habían refugiado los terroristas.
¿Cómo que no? ¿Con un carrito?
Eso.
Sí, porque ya habían...
Los terroristas ya habían matado ya algunas personas.
Sí, no, y ya tenían los pasajeros, ya habían controlado a uno de los terroristas. Porque cuando los terroristas que están en la cabina hablan... dicen, y fulano, y no aparece el otro fulano, parece que ya estaba, lo habían los de afuera.
Lo habían dominado.
Ajá. Entonces se oye que dicen, roll it, roll on, que, hablando de que rodara el carrito.
Ajá.
Y de ahí viene la expresión que después de eso se sigue utilizando, que cuando uno va a hacer algo entre los norteamericanos se dice, roll on.
Ajá.
Roll on, rueda,
ajá,
adelante.
Ajá.
Y viene de las exclamaciones de esos pasajeros valentísimos que quisieron entrar a la cabina y obviamente no se sabe si llegaron a entrar o no. Sí se sabe que el piloto, Orlando, trataban de pararlo y el piloto se seguía moviendo. La gente que estaba dentro de la cabina, porque el piloto tuvo la conciencia de abrir el micrófono para que la gente de las torres de control supiera lo que estaba pasando. Entonces las torres de control no solamente grabaron lo que decían el piloto y el copiloto, sino lo que decían también los secuestradores.
Ajá.
No porque los secuestradores quisieran, sino porque el piloto lo hizo así para que se oyera y quedara testimonio de lo que estaba pasando.
Y obviamente los pasajeros pensaban que golpeando la puerta de la cabina con el carrito ese de llevar la comida por el avión, podían romperla, podían meterse en la cabina y detener lo que estaba pasando, impedir.
Efectivamente, y no sabemos si entraron, pero sí sabemos que por lo menos la gente de los victimarios, los secuestradores, ajá, dijeron, bueno, ya, para abajo, porque no podían con el alboroto que había, con lo que estaban, la revuelta de los pasajeros, no pudieron hacer su cometido y el avión se estrelló.
Es uno de esos actos, señoras y señores, ante los cuales uno no puede menos que conmoverse. Imaginar aquellas personas encerradas en ese avión suicida, decidiendo todas morir antes que permitir que ese avión se convirtiera en un proyectil que se estrellara contra la Casa Blanca o el Capitolio.
Estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar.
na, 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 na.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.
Y así, señoras y señores, con Adrián y Conti interpretando Color de Esperanza, vamos a poner fin al programa de hoy. Luisito, gracias por tu correo. Rosalina, gracias por el tuyo. Mara, saber que se puede, querer que se pueda.
Quitarse los miedos, sacarlos afuera.
Pintarse la cara color esperanza.
Entrar al futuro con el corazón.
Gracias.
Encantada, Orlando.
Amigos, hasta pronto.
Que se pueda.